Atlético de San Luis tiene cuentas pendientes con su afición cuando de enfrentar al rebaño se trata. La única vez que ambos se vieron las caras desde el regreso de los potosinos al máximo circuito, Chivas le propinó un descalabro. Por ello, este viernes los dirigidos por Memo Vázquez saldrán al terreno de juego con el reto de hacer vibrar su casa a su favor. Aun cuando se encuentra en los primeros lugares de la tabla, el rebaño no ha podido explotar el buen juego de sus refuerzos. Luis Fernando Tena sabe que necesita engrasar bien la máquina galáctica para responder a las exigencias de su afición y continuar con la racha positiva de 6 partidos sin descalabro. Este viernes, el Alfonso Lastra se vestirá de gala cuando Atlético de San Luis reciba a Chivas en vivo y en exclusiva por las pantallas de ESPN.
Buenas tardes y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Un día muy especial en el que Chivas va a visitar al Atlético de San Luis para arrancar esta fecha 4. Un evento exclusivo y especial de esta cadena ESPN. Lo vamos a tener a las 6:50 a través de ESPN 2 y sin perder tiempo vamos para allá en una cobertura especial con Mauricio Imay, Jorge Pietrasanta, Roberto Gómez Junco y por supuesto también nuestro compañero Paco Gabriel de Anda. Adelante compañeros, el programa es de ustedes.
Muchas gracias, Toño. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde el corazón de San Luis Potosí. Aquí estamos en una edición especial de Radio Fórmula y con una cobertura muy amplia de lo que será el partido de esta noche aquí en San Luis. El Atlético de San Luis estará recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Paco Gabriel de Anda, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Mau, Pietra, Roberto, saludos allá en México.
Jorge Pietrasanta ha llegado con todo y su jugada coqueta a San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Jorge?
Esperemos que haya varias jugaditas coquetas, don Mauricio, Paco, Roberto, un saludo para todos, buenas tardes.
Roberto Gómez Junco, ¿cómo te va? Bienvenido,
buenas
tardes.
Muy bien, Mauricio, buenas tardes a todos, muy bien.
Empezamos a platicar entonces de lo que nos espera esta noche aquí en San Luis Potosí. Paco, ayer por problemas climáticos el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara no pudieron llegar a tiempo a esta ciudad, lo hicieron con una demora de prácticamente 10 horas, tuvieron que viajar a Ciudad Victoria, ahí esperar. No lograron aterrizar en San Luis Potosí, fueron a León, luego el traslado en carretera. ¿Qué tanto le puede afectar esto? ¿Qué tanto puede mermar en lo físico al equipo de la Chivas?
Bueno, está claro que se afecta, está claro que no fue un viaje típico, normal, de Guadalajara a San Luis, que tendría que ser un viaje muy sencillo. Y por todo lo que sucedió, sí obligó a Chivas a hacer un viaje, insisto, atípico. Sí te afecta, aunque creo que no terminaría siendo factor. No es un pretexto para el desempeño que tenga Chivas esta noche, esta tarde. Yo creo que va más allá por el aspecto mental, más que el desgaste físico. ¿Cómo quedó de la eliminación en Copa frente a Dorados? ¿Y cómo tiene que revertir la situación muy pronto para no ir a ganar derrotas y entonces sí empezar a convertir este mal momento en una crisis?
La gran oportunidad para sacudirse esa presión que incrementó y mucho a mitad de semana por haber quedado eliminado en Copa, Pietra.
Exacto, porque coincido con Paco, afecta, físicamente te afecta, obviamente, vamos, San Luis para acá, digo, de Guadalajara para acá, San Luis, si hubieran venido por tierra se hubieran ahorrado muchas horas, ¿no? Pero al final te tiene que afectar, pero más la situación anímica de haber perdido y haber quedado eliminados ante el equipo de la división de ascenso en la Copa, que por cierto fue el único que clasificó a la siguiente fase, ¿no? Eso es lo que tiene que sacudirse el Guadalajara para el día de hoy, porque realmente Chivas no ha jugado mal, ¿no? Ya sé que me va a empezar usted ahorita, don Mauricio, a poner caras, pero no, para mí no ha jugado mal. Inclusive en el partido contra Dorados, que quedan eliminados, tuvieron pues 7 opciones claras de gol, ¿eh?
Roberto, ¿en qué se debió enfocar Luis Fernando Tena y Ricardo Peláez, el cuerpo técnico, además, en el transcurso de los últimos días, después de haber quedado eliminado en Copa?
En convencerlos de que es otro torneo, de que, claro, la Copa es menos importante que la Liga. Yo sí creo que hay una incidencia de lo que hagas en la Copa en lo que después vas a hacer en la Liga. O sea, sí, anímicamente no es lo mismo. También, aunque manejado con mucho cuidado, les habrá dicho Luis Fernando, los que perdieron fueron otros, los que están jugando la liga no son los que quedaron fuera en la Copa.
Perfecto, bueno, pues seguiremos aquí en San Luis Potosí, en pleno corazón de esta ciudad. Es una edición especial de Radio Fórmula. Pausa y volvemos.
Los de Piedra, antes del partido Atlético San Luis contra Chivas por ESPN.
Van a ganar las Chivas.
¿Quién gana, hijo?
¡Las Chivas!
No te pierdan la señal por ESPN, San Luis contra Chivas.
Chivas 3, San Luis 0 y aguanten el irreverente San Luis.
Chivas es el equipo de México y vamos a ganar, estoy seguro.
¿Cómo quedan?
2-1.
¿Cómo van a quedar?
2-0.
Vamos, 2-0.
Chivas, 2-0.
Yo tengo esperanza de que gane el Chivas.
Lo esperamos, la señal por ESPN. ESPN manda.
Los esperamos en punto de las 6:50 de la tarde por ESPN 2 desde el estadio Alfonso Lastras. El Atlético de San Luis va a recibir al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara con Jorge Pietrasanta en la narración, con el análisis de Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda en la cancha. Cristina Alexander y un servidor tratando de reportar todo lo que esté sucediendo en el terreno de juego. Roberto, si llega a perder el día de hoy el equipo de Guadalajara, ¿cuánto puede llegar a perder en cuanto a estabilidad? ¿Cuánta estabilidad puede perder el proyecto de Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena?
No sé, desestabilizará un poco más como sucedió con la Copa. El arranque de Chivas ha sido bueno en la liga, sí ha jugado bien. En general, los tres partidos, ahí coincido con Jorge Pietrasanta, mejor de lo que hubiéramos supuesto. Es un equipo que se ha parecido mucho al que cerró el torneo anterior, porque fue bueno ese cierre. Termina en fracaso ese torneo, por supuesto, pero el cierre no es tan malo y por eso hacen bien en dejar a Luis Fernando Tena al frente del equipo. Creo que ha consolidado ese juego. El hecho de que los que fracasaran en la Copa fueran primordialmente los refuerzos, los jugadores recién llegados, te demuestra la importancia del juego colectivo, de eso que no se consigue en el fútbol como por arte de magia o de la noche a la mañana, ¿no? Hay que trabajarlo, lo ha trabajado bien Luis Fernando. Tendrán que entender estos jugadores que no fueron ellos los que fracasaron en la Copa, y aunque no funcionaran bien hoy, que no tendrían por qué no hacerlo, yo espero unas Chivas muy similares a las que hemos visto en tres jornadas en la liga, con el ingrediente este del viaje, que por supuesto algo va a afectar. Para algo están establecidos los horarios y a qué horas duermes, a qué horas cenas, a qué horas descansas, y eso fue trastocado por completo, ¿no? Pero en la medida en que ellos sigan funcionando bien en lo colectivo, podrán solventar todo eso, ¿no? Yo no pienso que la permanencia de Luis Fernando Tena esté en ninguna duda en esta y en tres jornadas más, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Suponemos que es Ricardo Peláez el que tomaría esa decisión, aunque por supuesto habrá una injerencia indudable, no solo de Amaury Vergara, sino de la familia en general. Pero si tiene manga ancha Ricardo Peláez para decidir, no creo cómo podría venirle a la cabeza con una derrota hoy pensar en cesar a Luis Fernando Tena.
¿Para ti podría estar en riesgo el puesto de Luis Fernando Tena, Pietra?
No, definitivamente no. No tendría por qué, porque insisto, además el funcionamiento ha sido bueno del Guadalajara, está en la posición 4 de la tabla. También va a enfrentar un equipo que está ahí pegadito, porque San Luis ha tenido un buen arranque de torneo. San Luis es el quinto de la tabla, de hecho tiene los mismos puntos, solamente por la diferencia de goles. Es la complejidad para el partido el día de hoy y lo anímico que vienen arrastrando de la eliminación en la Copa, pero el funcionamiento, y tenemos entendido por lo que nos dice Bernal, nuestro corresponsal en la alineación allá en Guadalajara, pues la va a seguir respetando, salvo las ausencias por lesión, que ahí al parecer veremos a Antuna, ¿no?
Sí, la lesión del Chapo Sánchez, ¿no? Que en esa posición como lateral por derecha estaría arrancando Madueña, y como volante por izquierda Uriel Antuna a perfil cambiado, ya que no está Alexis Vega, que venía siendo su volante por izquierda natural. Paco, vuelve a la titularidad un hombre de mucha experiencia, que tuvo gol durante gran parte de su carrera, pero que eso le ha faltado en el Guadalajara. Hoy la oportunidad para Oribe Peralta.
Sí, por supuesto, y lo que te aporta, lo que te genera, es una persona que le puede transmitir tranquilidad a los refuerzos, a la gente más joven, en general al equipo. Es un líder en toda la extensión de la palabra. Siempre es importante contar con ese tipo de futbolistas. No ha tenido gol, no llegó a Chivas como un goleador, es decir, no se ha convertido en el goleador que esperaban, pero yo no creo que lo hayan contratado solo por eso. En los momentos más complicados, cuando alguien tiene que poner calma, para eso está Oribe. A mí no me preocupa tanto eso, sino cómo vayan a manejar el tema de la incorporación de Antuna. Yo me pregunto, si vas a jugar con un volante por izquierda, ¿no sería más indicado el Chicote? Y en todo caso por derecha, o Antuna o Brizuela.
¿Pero no te parece que cuando lo ha intentado así Luis Fernando Tena, se diluye el Chicote Calderón?
Pero más se va a diluir Antuna. Antuna por izquierda, no te voy a decir que no puede jugar, pero el potencial de Antuna, la mejor versión de Antuna es sin duda por derecha.
Como ya decía Jorge Pietrasanta, esto solamente es una alineación probable con relación a la información de nuestros corresponsales en Guadalajara, tanto Jesús Bernal como Hernaldo Moritz. Roberto Pietra, ustedes son titulares indiscutibles en las transmisiones de ESPN del Atlético de San Luis. Hoy esperamos una gran entrada, un gran ambiente, una gran noche en el Estadio Alfonso Lastra.
Sí, ya fue una gran entrada la de San Luis Cruz Azul. Yo me imagino que esta podría ser mejor, podría ser la mejor entrada del San Luis en lo que va del torneo. Se preveía que podía ser el San Luis América en el cierre del torneo anterior, que
cerrada.
Se jugó increíblemente, lamentablemente, sí. Y pero con toda justicia, no a puerta cerrada. Sí, yo me espero todavía mejor entrada, un gran ambiente. Hay muchas chivas por acá, por San Luis, aunque creo que la mayoría será potosina. Y sí, nada fácil para el Guadalajara, porque el San Luis ha jugado muy bien los tres partidos, de los inicios más consistentes en este torneo está el del San Luis, porque las tres actuaciones han sido buenas. Les juega muy bien a los Tigres y les empata en su cancha con el grado de dificultad que eso implica. Al Cruz Azul lo supera con una actuación redonda y no fue tan sencillo el partido, y creo que Cruz Azul no jugó tan mal y sin embargo termina ganando bien San Luis. Y la tercera jornada en Xolos, en Necaxa, en cancha de Necaxa,
empata uno
cuando tuvo para ganar el partido, pero tranquilamente, tuvo para el 2-0 y el 3-0 y al final le empatan. O sea, si nos remitimos a lo que fue el volumen de juego de ambos equipos, creo que el San Luis fue mejor que el Necaxa, que no es cualquier cosa. Entonces, si hablamos de tres partidos de un San Luis que en este arranque se ha parecido mucho al de Luis Alfonso Sosa del arranque del torneo anterior, pero creo que jugando mejor.
Boletaje agotado para esta noche aquí en San Luis. Sí. Jorge Pietrasanta, la mayoría entonces será la mayoría de la afición apoyando al local.
Yo tengo mis dudas, porque en esta zona, como en muchas partes de la República y afuera de ella, hay afición al Guadalajara, pero esta es una zona en donde hay mucho afición a Chivas, es la realidad. Bueno, tanto llama la atención el partido que tenemos entendido que hasta...
Saca la matraca.
No, la matraca la trae usted, ya se lo han dicho. Entonces, hicieron hasta 18 horas formados para poder conseguir un boleto. Hoy se llena.
¿Le vas a los rojiblancos?
¿Tienes duda? Vamos a los rojiblancos hoy.
¿Cuáles rojiblancos?
A los rojiblancos.
Fíjate qué uniforme sacará Chivas.
Saludos a mis hermanitas.
No, a ver qué uniforme inventan las Chivas
el
hoy,
azul,
¿no?
El azul, yo creo que
debe ser el azul,
que ser. Sí. Vamos a otro rincón de este centro histórico de San Luis Potosí para saludar con mucho gusto a Odín Ciani. Odín, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi Mau? Aquí estamos muy cerca también de donde están ustedes, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, pero este es el Teatro de la Paz, la verdad. Hermoso escenario, hermosa fachada, es uno de los teatros más bonitos de toda la República Mexicana, pero sobre todo en su fachada, aquí lo vemos atrás, bien bonito este teatro. Pues todo listo, mi querido Mau, hemos estado muy pendientes, muy cerca del San Luis Potosí, muy cerca del equipo de Atlético, al igual que muy cerca del equipo de Chivas, con toda su travesía para lograr llegar a este partido. Ya todo se está poniendo en orden, en tiempo, todo listo para que se lleve a cabo este partido a las 7 de la noche por las pantallas de ESPN. Y bueno, pues nada más la mención, ¿no? Lo que platicábamos hace un rato ustedes y estábamos platicando juntos en la mesa. Complicada la situación que tiene Luis Fernando Tena, complicada la situación que tiene Chivas y sobre todo por el tema de haber llegado tan tarde ayer, se le modifica todo a Luis Fernando Tena y ha sido como un inicio de temporada muy atropellado para ellos. Yo creo que es el momento como para que empiecen a pensar cómo ir cambiando las cosas desde el tema de sus refuerzos, de sus lesionados, de cómo ir jugando, porque al final van a empezar a echarse la culpa uno al otro, Luis Fernando a Peláez, Peláez a Luis Fernando, de quién trajo, quién no trajo los refuerzos, a quién le están saliendo bien o no las cosas, y lo triste es que a quien no le salen bien las cosas es a la afición, que está soñando con que Chivas logre sumar. También la afición de San Luis está en la espera de que el equipo logre sumar estos tres puntos. Ambos equipos están en la misma posición, en la misma. Los dos van de invictos, los dos perdieron su posibilidad de pasar a la Copa, y hoy en esta jornada 4 me parece están soñando ambas escuadras con lograr sacar estos tres puntos, compañeros.
Nos quedan dos minutos para ir a pausa, Odín, pero sabemos que estuviste en el transcurso de la mañana en el hotel de concentración del Guadalajara. ¿Cómo percibiste a los jugadores y al cuerpo técnico?
Fíjate que fue muy hermético, llegó mucha afición desde la mañana al hotel de concentración, poco a poco fue llenándose de aficionados con banderas, las clásicas luces, los cánticos, los gritos, no aparecían jugadores, me supongo estaban todos dormidos por lógica, por la llegada a la hora en la que llegaron, y después empezaron a salir poquitos jugadores, solamente fueron 4 jugadores los que salieron, se acercaron a los aficionados, firmaron camisetas, platicaron, les cantaron, después se metieron y luego la gente entendió, la gente aquí en San Luis, la gente que está de Chivas, se empezaron a ir y bueno, el hotel se quedó vacío y listo para ya salir a las 5 de la tarde, 5 y media, rumbo al estadio. Se siente un ambiente, sí, y se nota también. Yo platicaba con Peláez el otro día y me decías que solamente nos atacan, deben de esperar, dice, llevo tres partidos, denme chance, ¿no? Así las cosas acá.
Siempre oportuno tu reporte, Odín. Muchas gracias, fuerte abrazo a otro rincón de este centro histórico que se empieza a poblar de rojiblancos, y me refiero más del conjunto local de tus chivahermanos,
Pietro Santa. Del visitante, bueno, porque parece local, ¿no? Realmente. Sí, pues ahí estamos viendo a algunos amigos.
Pausa, y ya volvemos ahí, ESPN.
No me dejas hablar, Mauricio.
Ah, 40 segundos todavía nos quedan para la pausa.
Ya querías mandar a pausa, ¿eh?
Sí, sí, porque te la pasas presumiendo tus chivermanos, Jorge Pietrasanta. Bueno, pues está todo puesto, Roberto, para veamos
en un la Ciudad juego. De México y los alrededores, no habría duda, el Guadalajara mete más gente. O sea, por ejemplo, en Pachuca, claro, pero últimamente ya está esto el condicionamiento de la venta de boletos o boletos adquiridos de antemano durante toda la campaña, que hacen que muchas veces sea mayoría local.
Pausa y regresamos para escuchar a Miguel Herrera, que ya dio la alineación para el día de mañana. Es tiempo de escuchar a Miguel Herrera. Hoy estuvo en conferencia de prensa y confirmó al 11 que va a arrancar el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca contra Juárez.
En lo de Nico, sigo teniendo confianza en Nico. No, y aunque la gente de repente le moleste, ¿por qué tengo confianza? Porque cuando estaba sano y estaba bien, había arrancado muy bien el torneo pasado. Desafortunadamente en la fecha 3 viene una lesión, pero había arrancado bien la pretemporada, había empezado a hacer goles, fue a una Copa América, seguiremos esperándolo. La apuesta del club es importante, la mía personal en Nico es importante. También, afortunadamente, apareció un Viñas, que todos nos critican por qué traerlo. Lo de Roger, no, que también la gente no entienda, yo no me estoy montando en ningún macho. Acá se tomó una decisión de directiva permeada al cuerpo técnico y así está la decisión. A mí no me ha llegado una orden diferente para poder pensar en Roger Martínez. Hay una oferta en la mesa, se los dije hace 3 semanas. Él sigue entrenando con nosotros. Ni estoy peleado con él, ni al contrario, ni me cae gordo ni nada. Al contrario, es un tipo muy profesional. Ha estado entrenando al parejo que todos. Juega los interescuadras. No lo tengo tomado en cuenta para iniciar ni eso, porque hay una oferta con él y está en negociación la oferta. Entonces, por eso es la circunstancia.
Es muy claro, Miguel Herrera, respecto a esta situación que vive con Roger Martínez. Dice, no me estoy montando en mi macho, es una decisión de la directiva y no lo tengo contemplado para jugar.
Sí, y si algo tiene Miguel como técnico es que maneja muy bien ese tipo de situaciones. No le incomodan, no le inquietan. Cuando hay algún jugador que hace público su malestar o que no quiere estar en el equipo, Miguel sabe cómo encauzar las cosas, no le va afectar desde luego para ni para el partido contra Juárez ni para el resto del torneo.
Ni con la baja de Nico Castillo, ni con la ausencia de los futbolistas que están en el sudamericano, concretamente Viñas, ni así toma en cuenta Roger Martínez Miguel Herrera, pero lo dice, es una decisión de la directiva y no voy a volver a hablar de
él. Él es muy claro y en ese sentido siempre es derecho, ¿no? O sea, si él dice no tengo problema con Roger es porque no lo tiene. Y lo señala, es un tipo profesional, entrena al 100, pero ya no lo considera la directiva. Entonces, porque cuando era lo de Meneses, él lo manifestaba abiertamente también, ¿no? Hasta inclusive llegó a decir que no tenía la actitud y que por eso no lo consideraba. Aquí el tema es que ellos esperan ya que salga, aunque el tiempo se agote, pues él ya no va a estar.
Es una de las grandes virtudes, Roberto, de Miguel Herrera, que es transparente, que es claro, que es muy honesto con los medios de comunicación y también con sus futbolistas.
Claro, y que sabe manejar planteles poderosos como es el del América, aunque ha sido mermado en los últimos tiempos. No sé si el América sea el equipo en el que más difícil resulta prever una alineación inicial. tiene tantos jugadores que no repite alineación Herrera, creo que eso sí ha faltado. Es muy buena la competencia y de repente juega uno, a veces el otro, pero con puestos muy bien cubiertos adelante. Bueno, ahí pensábamos que iban a ser Roger Martínez y Castillo los titulares desde hace buen rato y terminaron siéndolo Henry Martín y Viñas. Hay que suplir a Guido Rodríguez, eso sí es indispensable para el América, y yo creo que a Herrera, entre otras cosas, le ha faltado darle más juego a Córdoba. Córdoba creo que llegó un momento en que se ganó la condición de titular indiscutible y sin embargo sus apariciones han sido intermitentes.
Un par de expulsiones, ¿no? Que igual eso.
Par de expulsiones el torneo anterior y que arranca lesionado. Ya nos estará confirmando la producción el 11 que va a presentar mañana Miguel Herrera.
Sí, que a diferencia, por ejemplo, de Cruz Azul, que también ha tenido ausencias en delantera por el tema de lesiones o por el tema de transferencias prematuras, o de Chivas, que ahora viene el caso de Macías, que se fue Pulido y que sí les afectan abiertamente. Miguel, no sé cómo lo hace, pero no le termina por afectar en lo futbolístico. Tampoco lo pone como pretexto y termina cumpliendo normalmente con los objetivos de meterse a liguilla y pelear por el título.
Bueno, pues entonces ya tenemos confirmada la alineación de las Águilas del América para mañana enfrentar al equipo de Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Azteca. Seguramente América con esa obligación de ganar y empezar a mejorar, ¿no?, en el funcionamiento. Guillermo Ochoa en la puerta, Aguilera y Valdés los centrales, Paul Aguilar como lateral por derecha, Jorge Sánchez por izquierda. El Oso González con Richard Sánchez y Barwen por derecha. Leo Suárez estaría arrancando el día de mañana, uno de los refuerzos de estas Águilas del América. Giovanni Dos Santos y Henry Martín. ¿Te gusta ese once, Roberto?
Sí, es que hay un margen de maniobra muy amplio, ¿no? Es un plantel poderoso a pesar de las salidas de los últimos tiempos de sus mejores elementos, ¿no? Pero estamos hablando, por otro lado, de 11 jugadores que por primera vez van a jugar juntos, con todo lo que eso implica.
Eso le pasó mucho en el transcurso del torneo anterior,
sí,
¿no?
Que él insistía, tengo un plantel muy completo.
¿A ti te gusta este 11?
Sí, tiene. A mí me gusta, porque no tiene a Viñas, no tiene a los dos Cáceres, el que acaba de llegar todavía, ¿verdad? No tiene a los dos.
Por lo menos en el 11 no.
Cáceres no está Nico, porque lo acaban de operar, se le complicó un poquito la operación, ya no cuentan con Roger, y de todas maneras el equipo se ve bien, y de todas maneras el equipo está sumando, aunque no juegue como muchos deberían de esperar, ¿eh?
Tiene que empezar a mejorar el funcionamiento de las Águilas del América, o todavía...
Es que es difícil que le pidas que mejoren el funcionamiento cuando cambia semana a semana, sí, de futbolistas. Lo que sí, no deja de competir, ¿eh? No deja de competir, no mete pretextos Miguel y sale a ganar todos los partidos. Sí busca la manera de optimizar a los jugadores que tiene. Y es una virtud también de Miguel, que con los que tiene trata de ser el mejor adversario, el mejor rival para encarar la liga.
Información de Cruz Azul, Joel Morales, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va, Joel?
Hola, Mau, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos para todos. Acá estamos en las instalaciones de La Noria y Cruz Azul. Están cerrando su preparación para su juego del próximo fin de semana, Mau, pero hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que ya tienen el documento, la vista de trabajo, tanto Pacerini como Castro. Hoy por la tarde estarán arribando a la Ciudad de México, uno de Guatemala, hablando de Pacerini, y Castro, que viene de Dallas. Se atrasó un poco por algún tema... esto fuera de alcance de los jugadores, pero ya tienen la visa, ya tienen el documento. Las malas noticias, Mau, es que bueno, hoy rescindió su contrato el español Edgar Méndez, quien regresa al fútbol ibérico, regresa al Deportivo Alavés. Simplemente se ha despedido de sus compañeros. Se espera que el día de mañana, Mau, esté viajando a Madrid para prácticamente incorporarse al equipo ibérico.
En el 11 titular todavía no tienen cabida Castro y Pacerini, ¿verdad? Irían a la banca.
Será muy complicado, Mo. Será muy complicado porque sí, ya han entrenado al parejo del grupo, pero prácticamente se perdieron toda esta semana tratando de conseguir el documento. La otra buena noticia, Mo, es que parece que en el tema de Jonathan Borja ya está cerrado el fichaje. Hoy todavía las directivas están tratando de hacer los últimos detalles. Cruz Azul no quiere que le pase lo que ha ocurrido con Paulinho. Los exámenes médicos se van a hacer en su país, allá en Ecuador, y si todo sale bien, va a viajar a la Ciudad de México simplemente para presentarse al hospital donde hacen todos los exámenes los elementos de Cruz Azul, para simplemente verificar, bueno, que lo que se hizo en Ecuador es serio.
Pero le quedan 2 horas y media a Borja para hacerse esas pruebas médicas, porque se cierra el régimen de transferencias y lo tendrán que dar de alta y lo tendrá que hacer oficial el conjunto de Cruz Azul. Muchas gracias, Joel. Fuerte abrazo.
Saludos, Mau. Abrazo para todos.
Edgar Méndez, entonces, regresa a España para vestir otra vez la camiseta del Alavés. ¿Cuánto pierde con la salida del Español el equipo de Cruz Azul, Paco?
Pues en realidad no lo tenía, ya no lo tenía, ya lo habían dejado ir, lo pidieron que regresara, una desorganización total y absoluta. Sí pierde porque es un jugador que dentro de todo, para como está hoy el plantel, te aportaría porque no tienes a quien lo sustituya, porque no le sobran futbolistas a Cruz Azul.
No le sobran, y porque además se le han caído muchos, ¿no? También la otra buena noticia, que ya recibió la alta médica Yoshimar Yotun, Pietra.
Qué buena noticia, muy buena noticia, dentro de todo lo malo que ha vivido Cruz Azul en los últimos meses, digamos. Pues ya se vio bien el partido pasado y ahora recuperan a Yotun. Lo que sí, siguen habiendo compras de pánico, ¿no? Así como si fuera venta nocturna. Al 3-2-1 todavía otro jugador, porque mucho tiempo no hizo nada la directiva de Cruz Azul. Por eso yo el otro día decía, a diferencia de con el América, que y tendría que buscar otro jugador quizá porque se lesiona Nico Castillo, aquí tuvieron mucho tiempo para contratar jugadores,
cara. Y es lo que están haciendo con Jonathan Borja, este futbolista ecuatoriano que ya nos decía Joel, Roberto, le harán las pruebas médicas en su país para evitar lo sucedido con Paulinho.
Sí, pero para variar a destiempo, tardíamente. Está redondeando un muy buen plantel Cruz Azul. El problema son los tiempos. Este plantel debió tenerlo antes de arrancar el torneo. Y el caso de Méndez, que creo que en el inicio pintaba para ofrecer mucho a Cruz Azul y en el fútbol mexicano, ¿no? Pero después vino en declive. No sé qué pasa en el Cruz Azul, dentro y fuera de la cancha, que los jugadores cada vez van estando menos a gusto.
Santiago Jiménez, me parece, tiene un buen partido contra Santos, más allá de que no lo haya reflejado en el marcador, siendo un delantero nominal. Paco, ¿es para darle la continuidad a este futbolista joven?
Sí, por supuesto. Lo que sucede es que cuando tú le das continuidad a un joven, el plantel lo cobija, no es tan importante el resultado, es decir, no depende de si gana Cruz Azul, continúa el joven, o si pierde Cruz Azul, entonces lo saco. Y pareciera que es un poco el tema con Jiménez. No tendría que ser así con ningún futbolista, con ningún joven. Más allá del resultado, tendrías que darle la oportunidad, sí o sí, si tienes la confianza en él. Aunque parecía que esta confianza se le da por las necesidades que se presentan, no porque realmente el Siboldi lo tuviera contemplado como un refuerzo para este momento, ¿no?
Nada sencillo, el partido que le espera Cruz Azul este fin de semana, el domingo contra Toluca en el Estado de México.
Sí. Aunque yo lo veo con posibilidades de sacar un buen resultado, yo creo que debe estar otra vez Jiménez. Lo vimos contra San Luis acá sin él, de arranque partido, y fue pésimo el desempeño de Cruz Azul. Con él cambió ante Santi.
Y no habían jugado tan mal, Cruz Azul no había jugado tan mal las dos primeras jornadas. Juega bien en San Luis, de hecho, aunque San Luis lo supera, pero no es tan mala actuación. Y el primer partido, con el error de Pineda, ¿no? Que lo tenían en bandeja, sí, la actuación, estaban superándolo y ahí cambió por completo.
Pausa y ya volvemos.
Yo estaba buscando jugar en la NFL Europa porque ese era el camino. Si en algún momento queríamos llegar a la NFL, era poder triangular, es de México, ser selectivo, eran muchos filtros. Y después de ahí, los mejores 8 jugadores internacionales, europeos, asiáticos y mexicanos, poder llegar a la NFL. Ese era el camino. El impacto que yo pude lograr en los scouts de los equipos de la NFL, o sobre todo en el de Kansas, brincarme todo ese proceso, porque en vez de ir a jugar a Europa, simplemente firmé directo con el equipo como agente libre. No es un sueño logrado, sino una meta conseguida. Cuando recibo la llamada de los 49 de San Francisco, pues estaba muy feliz. Y en la primera persona que pensé en ese momento hablarle, justamente por la afición a los 49, fue a mi papá. Es una emoción muy, muy grande. O sea, ver entrar a los lockers, sobre todo la entrada a los lockers, ver dónde estaban grandes jugadores, los jerseys de Joe Montana, Jerry Rice, que estaban en los pasillos de las oficinas. Pues fue fantástico. La experiencia fue formidable, porque aparte tenía un head coach que había sido Salón de la Fama, ganador de un Super Bowl. Y luego, con mis compañeros, la relación fue bastante buena. Digo, actualmente tengo una muy buena amistad con Joe Staley. Es el único jugador que actualmente está con los 49, que estuvo cuando en mi estancia en esos años. Si te hablo como analista, creo que los Jefes. Te hablo como fan, los 49 de San Francisco.
De viajar hasta Miami para saludar con mucho gusto a Ciro Procuna y a John Sutcliffe. Usted no se puede perder el domingo, como ya es toda una tradición, el Super Bowl en la pantalla de ESPN. Adelante, compañeros, buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, qué gusto saludarte. Aquí estamos con John Sutcliffe, nada más para describir un poco lo que estamos viviendo. John, esta avenida que es muy popular, que se llama Ocean Drive, está totalmente cerrada, los automóviles, se ha convertido en una avenida peatonal, es donde se concentra una buena parte del ambiente para este juego.
Muchos mexicanos que vienen llegando en diversos vuelos me dicen que del aeropuerto a esta zona, hora y media, es decir, el tráfico, lo típico que pasa cada año en el Super Bowl. A partir del viernes no hay infraestructura, no hay manera de no ocurrir esto. Una locura ya.
Sí, auténticamente así es. Y afortunadamente nos respeta un poco el sol, el calor, pero bueno, el calor humano, ese sí que
se va a llover, siente. Dicen que va a llover, no el domingo del partido, pero se espera lluvia en las próximas horas.
Muy bien, hoy dio de qué hablar Tom Brady, como que no puede pasar desapercibido en una semana de Super Bowl, aunque no jueguen los Patriotas. ¿Tú qué título le pondrías a esa fotografía que publicó en redes sociales? Es él en ropa de civil, se ve en un túnel y no en dirección hacia un campo de juego, sino hacia afuera en un estadio. ¿Qué te dio a entender?
Como que quería llamar la atención, como que mandándole un mensaje a don Roberto Kraft, a Bill Belichick. Así es como yo interpreto el tema. Lo he dicho en muchas ocasiones, hice un Monday Night. Yo me llevé la impresión que ya está cansado, la rutina de 20 años. En una junta de producción nos dijo que él estaba muy contento, que nunca había tenido que mudar a su familia, que siempre ha jugado en un mismo equipo, no como Montana, no como Jerry Rice. Entonces, siempre ese 21 de octubre me quedé con la sensación que era muy probable que ya no iba a jugar el número 12. Veremos, al igual está diciendo a los Pats, bueno, hagan lo que yo busco y podríamos jugar otro año.
Yo a mí me sorprendería mucho que se retirara en esta temporada baja, porque los Patriotas no tienen otra alternativa en la posición de quarterback. Uno, porque Brady tiene 42 años y llegar a otro equipo para construir una filosofía ganadora le va a tomar mucho tiempo, y tiempo es lo que menos tiene, y es un gran competidor. Creo que tanto a Patriotas como a él le conviene intentarlo un año más, pero su condición contractual en este momento es de agente libre. Algo breve del partido, John, ¿cuál crees que sea la clave para ganar el partido si nos enfocamos en San Francisco?
Parar los cuatro frontales, Bosa y compañía, tienen que buscar contener a Mahomes, porque la ofensiva de Kansas City puede meterte puntos en 2 minutos y la de San Francisco es más de correr, posesión y de repente atacar. Entonces, la clave es que paren a Mahomes lo más que puedan, contenerlo lo más que puedan.
Sí, eso no está nada fácil, y una de las claves también para San Francisco será el juego terrestre, correr el balón. Si Mahomes tiene muchas yardas y es la figura del partido, seguramente veremos a un equipo de Kansas City exitoso. Exitoso el proyecto Super Bowl en Miami, 11ª vez que se lleva a cabo el juego grande de la NFL en este sitio, y eso tiene un gran efecto económico también. La derrama financiera que va a favorecer a esta zona de la Unión Americana se explica de esta forma. Platicamos con Javier Serviá, que es un experto en finanzas, y nos dijo esto.
Tú sabes, siempre que hay un Super Bowl se manejan cifras estratosféricas, alegres, y queremos venir con un experto para entender un poco más a qué se deben esos números. Comencemos con lo que cuestan 30 segundos para anunciarse en un partido como este en la televisión estadounidense. Hablamos de 5.6 millones de dólares. ¿Cómo es que puede alcanzar semejante dimensión 30 segundos?
30 segundos. La razón principal es económica. Son más de 100 millones de personas que ven el juego. Entonces, cuando tú tienes muchos ojos viendo un juego, pues muchos auspiciantes quieren estar ahí. Lo fascinante es quienes hacen mucha plata también son los medios de comunicación. ESPN pagó, hizo un contrato, creo que es hasta el 2021, 2022, ahí me corriges, hizo un contrato donde estaría pagando por año, por los derechos de transmisión de la NFL, 1,9 mil millones de dólares. Si tú haces más de 4 mil millones de dólares, pagar 1,9 mil millones de dólares no tienes ningún problema, pero la televisora tiene que hacer plata. Entonces ellos pagan tanta cantidad porque ellos estiman que la gente va a ver el juego. O sea, básicamente hay una demanda, y como hay mayor demanda, pues la te ofrece más.
Por supuesto. Hablamos un poco de la derrama económica en la ciudad. Según Atlanta Journal Constitution, el año pasado, nada más la zona centro de Atlanta fue impactada en unos $400 millones.
O sea, no es tanto como los $400 millones. Él estima pueden ser unos $200 millones en el caso de Atlanta. Si usamos esos números acá en Miami, el Producto Interno Bruto, si lo sacamos como país, serían $360 mil millones. Entonces tú dices, una economía de $360 mil millones, si el impacto económico del Super Bowl van a ser $500 millones, en realidad estás hablando menos de la mitad de 1%, de 1%. No hay que analizar tanto el impacto económico del efectivo a nivel inmediato, sino el impacto a largo plazo, que es el buzz, que todo el mundo está hablando de Miami. Y ahí yo creo que es la clave. Y eso se mide a largo plazo. Sí.
Bueno, pues toda la información desde Miami de cara a lo que será el Super Bowl el próximo domingo. Roberto Gómez Junco, San Francisco o Kansas City.
Me quedo con los Petroleros de Houston todavía.
Houston Oilers.
Don Jorge, usted sí.
Yo estoy con los Chiefs, sí, sí, sí.
¿Con los Chiefs?
Para mí,
¿por Pat Mahomes o qué?
Es que, no, además de, es un espectáculo Pat Mahomes. Yo difícilmente he visto regresar tan rápido como regresó Pat Mahomes. Después de un cuarto terrible, en el segundo cuarto reaccionar y hacer eso para seguir avanzando y llegar hasta el Super Bowl. Para mí en este momento podría ser inclusive el mejor atleta. El mejor atleta, no nada más de fútbol americano, ¿verdad? Y el otro día lo discutía con Paco.
¿Y la defensiva de San Francisco no te llama la atención?
No, y el ataque terrestre de San Francisco también, pero para mí es favorito.
¿Tu favorito, Paco?
Los jefes. Ahí no estoy tan de acuerdo con Pietra, que es el superatleta Mahomes. Sí creo que es un gran, gran mariscal de campo, que además está muy bien cobijado por el head coach Reed. Pero del otro lado, también Garoppolo con Shanahan, creo que tienen muchas posibilidades, sobre todo por su defensiva. Pero yo me quedo con los jefes de Kansas.
Ya por chismoso, porque no estuve en esa plática con ustedes. ¿Quién es para ti el superatleta?
No. A ver, para mí es más atleta simplemente Cristiano Ronaldo que Mahomes.
No.
Federer, sí, para mí también.
Federer longevo, ¿no? Porque Mahomes es muy jovencito, no jugó su último año de
100 metros, Usain ganó, pero...
Vénganse encima.
Bueno, debo confesar que Paco Gabriel me tiene muy sorprendido desde la mañana con sus conocimientos. Sí. Porque las ganamos. Así que Paco sí les tiene una pregunta, Ciro, John. Adelante, Paco.
Sí, por supuesto, saludos a John, a Ciro. Espectacular lo que van a vivir en este Supertazón número 54. Preguntarles qué tanto pesa la experiencia de los mariscales de campo y la experiencia de los head coach, ¿no? En el caso de Kansas City, en el caso de Reed con los jefes y de Shanahan con los 49. La parte de la experiencia, ¿qué tanto valor tiene y qué tanto peso en un supertazón?
Paco, un abrazo, siempre un gusto saludarte, que es algo que ayuda, que desde luego no estorba, pero que no es decisivo. Hace no mucho vimos a Doug Peterson, sin tener la experiencia de Bill Belichick, ganarle un Super Bowl. Vimos a Nick Foles ganarle un Super Bowl a Tom Brady. Sí es algo que ayuda el haber estado ahí, en ese caso Garoppolo como suplente ya estuvo en un supertazón. Reed tiene 21 años de edad más que Shanahan, pero tampoco creo que sea un factor totalmente decisivo.
No, y hasta cierto punto Andy Reed tiene más presión, es el que más victorias tiene sin jamás haber ganado el trofeo. Y no sabe cuántas veces va a regresar, pero yo creo que esta final de cuentas son dos coaches muy preparados, plan de juego y es ejecutar. Y Andy Reid está aquí en el Super Bowl porque su quarterback ya no se llama Alex Smith, se llama Patrick Mahomes.
Es el talento más importante que ha tenido Andy Reid en esa posición y su mejor oportunidad de ganar el Super Bowl. Adelante.
Bueno, preguntarles antes de despedirlos, a partir de qué hora arranca toda la cobertura el próximo domingo en la pantalla de ESPN desde Miami, Ciro y John.
Le podríamos decir a la gente que desde el momento en que se despierten tendrán contenido relacionado con el Super Bowl en la pantalla de ESPN. Programas hechos desde aquí, 12 del día NFL Live, 2 horas de programación.
otras 2 horas de NFL esta noche hasta las 4 de la tarde. A las 4 empieza el programa previo al Super Bowl y después el juego grande de la NFL. Desde el mediodía, para responder rápidamente.
Y yo nomás diría que también es un Super Bowl especial para los latinos. El hecho de que esté Jennifer López, esté Shakira, por ahí aparece Mark Anthony o alguien así. Y normalmente la NFL mide mucho el mercado, a quién pone en el medio tiempo. Entonces creo que también es un claro ejemplo de lo que hoy el latino significa en este país, en los Estados Unidos, para la National Football League.
Perfecto, perfecto, John Ciro. Pues estaremos nada más esperando, ¿no?, la presencia de un reggaetonero, ¿no?, tomando en cuenta de los latinos.
Pues tú,
que ya
tú
menciona,
échate la tusa ahí en el Super
John
Bowl.
John Sutcliffe, imagínate, la tusa, ¿no?, volvería loco.
Tú,
el
Mark Anthony, que es el capo de todos los capos ahí en Miami.
Con la tusa, con la tusa de ese escenario, se cae a pedazos, se cae a pedazos. John Ciro, fuerte abrazo.
Imagínate nada más.
Todo, y Karol G. Todo el éxito para el próximo domingo, que sea como siempre, como ya es una costumbre, una gran transmisión y una gran cobertura, que cierren con broche de oro.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias, y les recordamos que tengan un enorme fin de semana y no seas payaso, procura.
Tú tampoco. Vamos mejor con Manu Martín. Adelante, Manu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Me dais mucha envidia ya desde Miami, sobre todo ante un acontecimiento como el Super Bowl. Pero aquí tenemos otro acontecimiento mañana, el derbi madrileño, el que siempre se ha denominado el clásico del fútbol español y, como todas las temporadas cuento, cada vez que se enfrentan, ese partido que tanto le gusta ganar a Florentino Pérez y tanto le enfada cuando pierde el Real Madrid. Lo cierto es que el Real Madrid llega con 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota, habiéndole ganado la final, aunque fuera los penales, de la Supercopa al Atlético de Madrid. Y sin Gareth Bale, porque a pesar de que ya está totalmente recuperado, Zinedine Zidane le ha dejado fuera de la convocatoria. Y eso que decía esta mañana, que está convencido de que en este mercado, del que nos quedan apenas una hora para que se acabe aquí en Europa, no se va a marchar del Real Madrid. Y enfrente el Atlético de Madrid, que ha tenido una semana entera de descanso por la eliminación copera, que ha tenido unas semanas del Cholo Simeone para trabajar con una plantilla que sigue acumulando lesionados y que por esos lesionados, uno de ellos, Coque, podemos decir que Héctor Herrera apunta a titular en el día de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Favorito el Real Madrid? Absolutamente, pero ojo, es un derbi. El primer partido de la temporada lo ganó el Atlético de Madrid 7-3 en New Jersey, aquel amistoso. Los dos partidos oficiales que han tenido han acabado empatando a cero y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone se motiva de una manera extra en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual, por muy favorito que sea el Real Madrid, yo no me jugaría todo el dinero en las apuestas a favor del Real Madrid. Vamos a ver lo que pasa, pero me da la sensación de que va a ser un partido realmente apretado y de pocos goles. Ojalá me equivoque y veamos muchos goles. Por cierto, Hazard no está, Joao Félix no está, los dos fichajes grandes de la temporada para uno y otro, las dos máximas figuras, se van a perder este partido, eso sí, los dos pensando ya en los compromisos de la Champions de mediados finales de este mes de febrero, que arranca ya en el día de mañana. Esperemos por lo menos que veamos un buen partido, y vosotros también, el domingo. Ahí San Francisco tiene todas las de ganar, es mi opinión.
Ojalá, ojalá que tengamos ese buen juego que dices, Manu. Fuerte abrazo hasta España. Mañana entonces el derbi de Madrid. Paco, ¿Atlético o Real?
Real.
Real.
Sí, me parece que no es el mejor momento del Atlético de Madrid, ni en lo futbolístico, en lo anímico, después de la eliminación de la Copa del Rey. Y yo veo un Real Madrid que, aunque no esté en su mejor momento futbolístico, va en plan ascendente y atraviesa un mejor momento que los colchoneros.
La buena noticia para nosotros los mexicanos, que ya nos adelantaba Manu Martín, que tiene muchas, pero muchas posibilidades de jugar desde el arranque mañana, Héctor Miguel Herrera con el Atlético, con el conjunto colchonero, Pietra.
Sí, ha sido criticado en las últimas semanas también por gran parte de la, bueno, no gran parte, pero con parte de la afición. Yo espero que tenga un buen partido. Yo también estoy con el Real Madrid, ha mejorado mucho, defiende bien. Y pues el Atlético de Madrid no pasa por un buen momento. Yo sí espero que Héctor tenga un buen partido.
Robert, ¿le ha quedado grande el plantel, tomando en cuenta que durante toda su gestión es en esta ocasión cuando ha tenido mayor cantidad de futbolistas de gran nivel, Diego Pablo y Cholo Simeone? ¿Le ha quedado grande?
No, no creo. Lo que pasa es que viene una renovación, son muchos los cambios. Él había, creo que, conseguido que que se dieran con más tersura esos cambios, ¿no? Esa renovación, planteles cada vez más fuertes y menos jugadores a los que él con mayor facilidad convencía de determinar, de realizar determinadas labores, ¿no? Porque sí se ve que es un técnico que, sobre todo en algunas posiciones, trabaja mucho al futbolista, ¿no? Aquí le llegaron tantos que creo que no ha logrado en varios de ellos plasmar en la cancha lo que él pretende, ¿no? El puesto de Herrera, ¿no? Que es muy importante en los equipos de Simeone, el jugador que recupera, distribuye, que va y viene, el centro delantero, que tiene que ser un atacante, como en su momento lo fue Griezmann, muy productivo al frente, pero también colaborador en el trabajo de recuperación de la pelota. Le está costando más trabajo en ese sentido, si es la menos fuerte de las versiones de Atlético de Madrid desde que ha estado Simeone.
Y que respecto a lo del delantero que menciona Robert, no ha tenido una buena campaña Morata y por eso le ha faltado gol, Paco, le ha faltado punch, sí, a este conjunto.
Ni Morata ni Diego Costa, por diferentes razones. Así que sí, por supuesto, cuando en un equipo aspiras a ganar, a ser protagonista, a subir en tu nivel y no tienes un centro delantero goleador, letal, te cuesta mucho trabajo.
Sí. Y lo de Joao Félix, ¿no? Que le salió carísimo y que él mismo ya ha manifestado que no está a gusto, que quiere regresar a ganarlo todo con el Benfica. Entonces, pues es otro tema.
Que no era como se lo imaginaba, ¿no? Uh-huh. Aquella polémica declaración, sí, de Joao Félix. Y sí, se esperaba mucho de él. Ustedes dos lo transmitieron, me parece, en el verano, ¿no? En el ICC.
Sí, sí. Y vino acá también contra el Atlético de San Luis.
Claro,
Joao Félix, también. Aquí es donde uh-huh, más de cerca lo vimos, sí, empezó muy bien, ¿no?
Por eso se los comentaba, porque sí, esa pretemporada la hace muy bien.
Sí, sí, sí.
Y lo que se le veía en el Benfica era maravilloso. Se hablaba de que podría ser el sustituto de Cristiano Ronaldo y se ha quedado pero bajito.
También queda claro, ¿no? Que esas apuestas y tanto dinero por un jugador que puede llegar a ser,
claro,
siempre es muy complicado, ¿no? Es más fácil pagar por lo que ya conoces que por lo que puede llegar a ser.
Sí. En unos minutos más en Calle y Escucha usted podrá seguir completamente en vivo lo que será la presentación de Rafael Puente del Río como nuevo técnico del equipo del Atlas. Por lo pronto despedimos en Radio Fórmula, seguimos en ESPN unos cuantos minutos más para seguir platicando de todo un poco de lo que es este Atlético de Madrid contra Real Madrid. Ya decías tú a Real Madrid, ¿verdad?
Sí, Real Madrid.
¿Tú, Pietra?
Real Madrid.
Sí, veo ligero favorito al Real Madrid.
Real Madrid.
Sí, tampoco en su nivel óptimo, ¿no? Pero sí más cerca del mismo que Atlético de Madrid.
Yo me quedo con el empate y espero de corazón que Héctor Herrera mañana marque gol para poder ir sacudiendo un poco esas críticas que ha recibido a lo largo de los últimos días. Nos metemos con el tema de Rafa Puente para ya cerrar esta edición especial desde San Luis Potosí. Vaya paquete, vaya papa caliente que decide tomar Rafael Puente del Río con el conjunto rojinegro.
Sí, pero también una oportunidad más en su carrera. Sí, viene un momento difícil con Querétaro, le llega esta oportunidad. Creo que es una persona que está preparada. Tiene un sello muy particular y muy característico para manifestarlo en sus equipos. Ojalá lo pueda adaptar rápido, porque estamos viendo que en el fútbol mexicano, sobre todo con los torneos cortos, por ejemplo, el entrenador del Atlas, Cufré, le gana a Cruz Azul en la primera jornada de visita. ¿Quién pensaría que en la fecha 3 se iba a ir? Así que así está el fútbol mexicano, están las cosas, con los riesgos que conlleva esa profesión de director técnico. Creo que Rafa Puente está preparado, está capaz y le deseo el mayor de los éxitos.
Pietra.
Sí, para mí se me hace maravillosa la contratación de Rafa. Es un gran reto para él. Es un equipo que temporada tras temporada pues esperan con esta esperanza de que ahora sí, y están así desde 1951. O sea que yo creo que es un gran reto.
Roberto.
De salida suena prematuro, injusto lo de Cufré, ¿no? A un técnico le exiges en función del plantel que tiene. Yo no sé si este plantel daba para jugar mucho mejor de cómo lo estaba haciendo con Cufré. Me parece precipitada la salida. Buena la elección de Rafael Puente, que poco a poco se va ganando el derecho de dirigir cada vez mejores planteles, aunque este tampoco sea tan fuerte, ¿no?
Todo el éxito para Rafa Puente y todo su cuerpo técnico. Nos despedimos desde San Luis Potosí a las 6:50 de la tarde. Atlético de San Luis contra Chivas por ESPN.
Atlético de San Luis tiene cuentas pendientes con su afición cuando de enfrentar al rebaño se trata. La única vez que ambos se vieron las caras desde el regreso de los potosinos al máximo circuito, Chivas le propinó un descalabro. Por ello, este viernes los dirigidos por Memo Vázquez saldrán al terreno de juego con el reto de hacer vibrar su casa a su favor. Aun cuando se encuentra en los primeros lugares de la tabla, el rebaño no ha podido explotar el buen juego de sus refuerzos. Luis Fernando Tena sabe que necesita engrasar bien la máquina galáctica para responder a las exigencias de su afición y continuar con la racha positiva de 6 partidos sin descalabro. Este viernes, el Alfonso Lastra se vestirá de gala cuando Atlético de San Luis reciba a Chivas en vivo y en exclusiva por las pantallas de ESPN.